Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino y nos vamos vía telefónica con el amigo Humberto Charneco para hablar acerca del béisbol. Buenos días, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy buenas noches para ti y para la fanaticada boricua del béisbol, sobre todo a la fanaticada de mis Indios de Mayagüez y a la fanaticada del béisbol de Puerto Rico que sigue nuestro equipo en la Serie del Caribe.
Humberto, como toda la semana, le echamos un vistazo a las transacciones de los peloteros boricua en el béisbol.
Sí, es interesante ver las transacciones porque en estos momentos, pues estamos a punto, alrededor del 14 de febrero abren los campamentos de primavera y los últimos jugadores en ser invitados van a salir publicados en los próximos 10 días. Más las ligas independientes de Estados Unidos, como la Liga del Atlántico, la Frontier League, American Association y la Pioneer League, pues también están firmando sus peloteros. Típicamente la Liga del Atlántico es una de las que empieza en realidad a publicar los peloteros que van a ser incluidos en las plantillas de los equipos, empiezan básicamente a finales de febrero, mientras las otras, como la Frontier League, pues ya está a todo tren anunciando sus nuevos peloteros. La Asociación Americana a mitad de febrero empezará y la Pioneer League empezará más tarde también. Pero pasando a las transacciones, la Liga Mexicana, estaba revisando ayer las últimas transacciones de la Liga Mexicana y de las ligas de extranjeros y pues Steven Moya, el puertorriqueño nacido en Río Piedras, dominicano, regresa nuevamente al equipo TSG de la Liga de Taiwán y acaba de firmar un contrato por $575,000. El año pasado él jugó con ese equipo, el TSG, y batió 2.94 con 30 cuadrangulares y 99 carreras empujadas, que es unos excelentes números. Y de hecho se me ocurrió a mí, solamente se me ocurrió, que si estuviéramos cortos de jugadores para los Bosques, pues yo me atrevería a invitar a Steven Moya a ser miembro del Clásico Mundial, porque puede y cualifica para poder jugar de Puerto Rico, aunque me imagino que él lo que desea es jugar con el equipo de Estrellas de la República Dominicana. Así que, en fin, Steven Moya regresa a Taiwán a jugar. Ya hay uno boricua que firmó con otro equipo de la Liga de Taiwán. Cito Colbert, que estuvo con los Indios de Mayagüez, si mal no recuerdo, hace varios años, cuando estaba Huito Conde de gerente general. El jardinero corto, que ya tiene 32 años, firmó un contrato con el equipo de Quintana Roo en la Liga de México de verano. Veremos a ver si se queda y hace el equipo. Ya a los 32 años, jardinero corto, la competencia es más difícil. Moya también, de hecho, cambiando a Moya, Moya tiene 32 años para aquellos que están interesados en saber su edad. Y por último, también se acaba de anunciar que la segunda base, jardinero corto de los Indios de Mayagüez, y Sandía, se va a unir al equipo de Unión Laguna de la Liga Mexicana. Isan Díaz estuvo con el Hagerstown de la Liga del Atlántico el año pasado, tuvo una buena temporada. Con las transacciones de la Liga de la Frontier League, Sebastián Vélez, un receptor puertorriqueño, firmó con el Evansville. Santino Rosso, de abuelos puertorriqueños, un infielder de Long Island, de Hofstra, de la Universidad de Hofstra, firmó con el Evans y también. Rosso es típicamente una segunda base. el veterano Javier Valentín, de 24 años, firmó con el Lake Erie de la Frontier League. Leovín Castillo, que jugó un par de temporadas con el equipo de Criollos de Caguas, regresa a Gary de la Asociación Americana. Y pasando a nuestros jugadores en el béisbol organizado, Amimelec Ortiz, de 22 años, la primera base de Carolina, fue invitado al campamento primaveral de Texas. El zurdo Giovanni Morán, que se está recuperando de una cirugía en su brazo, fue invitado al campamento primaveral de Boston. Y Brandon García, lanzador zurdo, fue invitado al campamento primaveral de Seattle. Ojo con Brandon García, porque Brandon debería de comenzar en el béisbol AA en la Liga de Texas, pero nos podría sorprender y jugar AAA. Y además, durante la temporada, a mitad de temporada, podría subir dependiendo de los números y de la actuación que esté teniendo. Por otro lado, la mala noticia es que Anthony Maldonado, lanzador derecho de los Criollos de Caguas, que no jugó este invierno, fue sacado del roster de 40 de Oakland. Y obviamente, si no lo compran en waivers alguno de los equipos de Grandes Ligas, pues va a ser enviado al equipo AAA de la Liga de Pacífico de Oakland. Martín Maldonado se publicó oficialmente que fue firmado por San Diego, un contrato de Liga Menor, y fue asignado al paso de la Liga del Pacífico. Martín tiene una oportunidad de quedarse en el equipo grande debido a su defensiva. Su bate ofensivamente, Martín no está bateando. Y defensivamente, pues los números cibernéticos pues dejan también algo que desear para un receptor de Grandes Ligas, pero en el equipo de San Diego hay oportunidad de poderse quedar como el segundo o el tercer catcher, dependiendo si el equipo de San Diego mantiene en su plantilla tres receptores. Y por otro lado, la mala noticia es que Manuel Rivera, nuestra tercera base, fue sacado del roster de 40 por Baltimore y ha sido designado para nueva asignación. Eso quiere decir que Manuel podría ser comprado en waivers por otro equipo de Grandes Ligas en los próximos días. De no ser eso así, pues lo podrían dejar libre o enviarlo a las ligas menores. Lo más probable es que Baltimore, si nadie lo compra, lo más probable es que sea bajado al equipo AAA de Baltimore en Norfolk, Virginia. Esa transacción de Baltimore es interesante porque la razón para sacar a Emmanuel del roster de 40 es que Baltimore compró a Luis Vázquez, se lo compró el jardinero corto puertorriqueño de los Criollos de Caguas, fue comprado por Baltimore y puesto en el roster de 40. El roster de 40 de Baltimore estaba lleno, así que tenían que bajar a sacar a un jugador y le tocó el turno a Emmanuel Rivera. Así que próximamente, yo creo que en los próximos 3 o 4 días, vamos a saber exactamente dónde va a ser asignado Emmanuel, por lo menos para el campamento primaveral. Recordándole a la fanaticada que los campamentos primaverales están abriendo sus puertas a mediados de este mes. Y ya hay algunos peloteros reportándose. ¿Alguna pregunta?
No, Humberto, me gustaría que a ver si podíamos tocar la Serie del Caribe. Comenzó la Serie del Caribe. Puerto Rico perdió el primer partido, ganó el segundo partido. ¿Tu análisis de estas primeras fechas de esta Serie del Caribe?
Sí, es sumamente interesante la Serie del Caribe porque a veces los equipos pues se refuerzan muy bien, otros no se refuerzan tan bien. Y en esta Serie del Caribe, pues hay un invento. El invento es la creación de invitar un equipo japonés que se llama Japan Breeze, las brisas del Japón, que está compuesto, este no es un equipo que participa en una liga per se, sino es un equipo de diferentes jugadores de la liga industrial japonesa y de las ligas independientes japonesas. O sea, que es un equipo que solamente ha participado como equipo en un partido cuando jugó con el equipo de Estrellas de Venezuela este año, perdiendo tres carreras por una. Esto es una idea de Alex Ramírez, que fue jugador de Grandes Ligas. Estuvo un par de años con Cleveland y un año con los Piratas de Pittsburgh, y luego estuvo 7 años en la liga japonesa, o sea que él conoce bastante del béisbol, y crea la idea de invitar un equipo japonés o de crear un equipo japonés para participar en la Serie del Caribe, pagándole a los miembros de la confederación $100,000 para hacer esto. Para él crea su propio equipo y es el dirigente, gerente general y dueño del equipo Japan Breeze. Obviamente el equipo de Japan Breeze es un candidato a ser eliminado desde la salida, porque es un equipo de la Liga Industrial y la Liga Independiente de Japón. Pasando a la Serie del Caribe, pues ya básicamente se ha decidido lo que va a suceder. Actualmente el líder está en primer puesto en la Serie del Caribe, México, con 3-0. Y hoy juega con Japón y debe de ganarle a Japón, así que va a terminar en la primera posición con récord de 4-0. La República Dominicana está en segunda posición con 2-1. Juega con Puerto Rico, le queda solamente un partido con Puerto Rico mañana. Y de ganar o perder, este equipo debe de terminar en la segunda posición. Puerto Rico, con récord de 1-1, está tercero. Juega con Venezuela hoy y con la República Dominicana mañana. Venezuela, que juega con Puerto Rico hoy, no ha ganado ningún partido, ha perdido 2, juega con Puerto Rico hoy y Japón mañana. Y Japón le quedan 2 partidos, con México hoy, que debe de perder nuevamente, y con Venezuela mañana. Y déjame decirte que el equipo de Venezuela, la clave para que el equipo de Venezuela cualifique para la serie final, recordando que esta liga es de todos contra todos, juegan 4 juegos, y básicamente el equipo de Japan Breeze, de las brisas de Japón, pues debe de quedar eliminado. Pero mañana, aunque Venezuela juegue hoy con Puerto Rico y le gane a Puerto Rico, como quiera tiene que ganarle mañana, porque si el equipo de las brisas de Japón le gana a Venezuela, ambos van a tener el mismo récord, y al ganarle Japón a Venezuela, pues el que va a cualificar es Japón. Así que Venezuela, gane o pierda hoy, no tiene mayor importancia, porque le tiene que ganar a los japoneses mañana. En fin, México debe llegar a primera posición, República Dominicana en la segunda posición y Puerto Rico en la tercera posición. El equipo de México deberá medirse, el que llega primero, que va a ser México, debe medirse con el que llega cuarto, que debe ser Venezuela o Japón. Y ambos de estos juegos, México debería de ganar, enfrentándose al equipo que gane entre la República Dominicana y Puerto Rico, el juego que serán los segundos y terceros clasificados, que se debe jugar el miércoles en la semifinal, y el que gane este partido se enfrentará a México. La ventaja de México es que está jugando en México. La ventaja de la República Dominicana es que tiene excelentes jugadores, con una serie de un cuerpo monticular de excelencia, especialmente su líder es Johnny Cueto. Y pues obviamente Johnny Cueto es un gran lanzador que debería de tener la oportunidad. Actualmente es agente libre, pero debería de tener la oportunidad de ser firmado para jugar nuevamente en las ligas mayores como iniciador. Esa es la situación de la Serie del Caribe. Ya la suerte básicamente está echada. El equipo de Puerto Rico, francamente, es un equipo experimentado, lleno de veteranos. No están bateando. Los lanzadores son lanzadores veteranos también, pero que han tenido mejores años. Y pues yo francamente, este equipo no corre bien. No es un gran equipo defensivo. Y básicamente desde mi punto de vista, y quiero decir que es desde mi punto de vista, el mejor lanzador de ellos, de nuestro equipo, es Eduardo Rivera, que ha tenido el lanzador de 6 pies, 7 pulgadas, ha tenido un excelente lanzador sur, ha tenido una excelente temporada en nuestro béisbol invernal, y desde mi punto de vista se ha convertido en prospectos para llegar a las grandes ligas en los próximos 2 años. Así que mañana yo pienso que quizás Eduardo Rivera vaya a comenzar esta noche. Debe de comenzar el pitcher estelar de los Indios de Mayagüez. Así que yo especulo y pienso que la República Dominicana y Puerto Rico van a jugar 2 juegos consecutivos. Juegan mañana y juegan el jueves. Y el que gane el partido el jueves pasa a la serie final, el juego de la serie final el viernes. Pregunta.
Humberto, en el caso de los prospectos boricuas que señaló Béisbol América, los 30 mejores por equipo, ¿tienes alguna información de ellos?
Sí, fíjate que yo tengo una gran preocupación con nuestro béisbol. Y comienza con el hecho de que, pues, nuestra liga de béisbol, básicamente la liga invernal de béisbol, básicamente está compuesta por jugadores que son agentes libres o están en las ligas independientes, y muy pocos de miembros del béisbol organizado. Hay muchas razones por las cuales esto está sucediendo. Una de ellas es que los equipos de grandes ligas no le están dando permiso a los jugadores jóvenes puertorriqueños de participar en las ligas invernales. Y muchos de estos muchachos, pues nunca, pues a lo mejor no los vamos a ver, a menos que ellos vivan en Puerto Rico. Pero la mayoría, fíjate que la mayoría últimamente y en el futuro, la mayoría de nuestros jugadores puertorriqueños van a ser desarrollados en Estados Unidos. Esto, como tú sabes, como tú bien sabes, esto hay un ejemplo claro en el equipo de baloncesto nacional, donde había, estoy tratando de recordarme, en las Olimpiadas había solamente un puertorriqueño desarrollado en Puerto Rico. Y cuidado si los 12 fueron desarrollados en Estados Unidos. Pero esto es lo que viene. Y estos muchachos que están siendo desarrollados en Estados Unidos, pues muchos de ellos no conocen nuestra liga invernal y tampoco conocen que ellos cualifican para el Clásico Mundial o para representarnos en campeonatos internacionales de béisbol. Y pues esto es un problema que va a venir. El equipo nuestro del Clásico Mundial para el 2026, este año, el 2026, el año que viene, en febrero, pues va a ser un equipo veterano, no va a tener gran velocidad, defensivamente no va a ser lo mismo del nivel de grandes ligas, así que Yo creo que vamos a tener problemas. La ventaja que tenemos es que la serie inicial se va a jugar en Puerto Rico contra equipos que, no, que nosotros debemos de ganarle. Así que esa es mi preocupación. Imagínate que en los 30 equipos de Grandes Ligas, los 30 mejores prospectos de Grandes Ligas, fueron seleccionados 24 boricuas. Y los boricuas pues son, tú sabes, hijos de padres o abuelos puertorriqueños, o que por alguna otra razón el béisbol América internacionalmente los ha calificado como, como jugadores que pueden representar a Puerto Rico. Desde los 24 jugadores puertorriqueños que fueron seleccionados por Béisbol América recientemente, solamente hay 8 de los 24 que son nacidos y desarrollados en Puerto Rico. Por ejemplo, está Jean Daniel González, que jugó con Carolina un par de pocos juegos, que es el jugador número 29 de San Diego, el prospecto número 29, Jonathan Rodríguez, también de los Gigantes de Carolina, guardabosque, con Cleveland, es el prospecto número 19. Ojo con Jonathan, que se puede quedar este año desde el campamento primaveral, dependiendo qué resultados, qué estadísticas tenga en el campamento primaveral. Matthew Lugo es el prospecto número 15 de Los Ángeles. Matthew está recuperándose de una cirugía en el hombro y tiene oportunidad este año en algún momento de subir a las Grandes Ligas. Yo pienso que después de mitad de temporada, siempre y cuando tenga una buena temporada en Triple A. Yahir Meléndez es el prospecto número 19 de los Cachorros de Chicago. Este muchacho es un shortstop jovencito. Iván Luciano, de Arizona, es el prospecto número 21. Sabin Ceballos, de los Indios de Mayagüez, que se desarrolló en Puerto Rico y jugó béisbol, 4 años de béisbol colegial en Estados Unidos, el prospecto número 16 como tercera base. Ojo con Ceballos, porque él podría comenzar este año en el béisbol AA, y si tuviera una buena temporada, quién sabe si pudiera subir a San Francisco. Hay otro muchacho de Guayama que pertenece a los Cangrejeros de Santurce, que no ha visto actividad con los Cangrejeros en nuestra liga invernal, que se llama José Ortiz, que es un guardabosque de Guayama, y es el prospecto número 22 de San Francisco. Estos son los 8 puertorriqueños desarrollados en Puerto Rico que fueron escogidos por Béisbol América. Más tarde, cuando nos acerquemos al comienzo de la temporada de primavera, podríamos hablarle en detalle de cada uno de estos jugadores, si tú quisieras.
Sí, sería bueno hablar de ellos más adelante. Humberto, ¿y de los otros 12 que faltan, los otros jugadores adicionales?
Pues básicamente los otros 12 jugadores adicionales pues son desarrollados en Estados Unidos y básicamente son los mejores prospectos puertorriqueños para subir a las Grandes Ligas próximamente. Jugadores como Jack Aglianone, que es el número uno, es el prospecto número uno de Kansas City. Aglianone podría empezar en el béisbol doble A organizado, bateador zurdo, con fuerza, mucha fuerza. Y él podría, si tiene una buena temporada en doble A, podría hasta llegar a las Grandes Ligas este año, aunque yo pienso que se le haría sería sumamente difícil para él llegar a las Grandes Ligas este año. Como tú sabes, Aglianone estuvo seleccionado en el sorteo entre los primeros 5, si mal no recuerdo, por Kansas City. El otro puertorriqueño que creo que tiene oportunidad de llegar a las Grandes Ligas este año, se trata de Edwin Arroyo, un muchachito desarrollado en Arecibo. Desgraciadamente perdió el año completo porque tuvo que someterse a una cirugía del hombro, si mal no recuerdo. Y Arroyo pertenece a Cincinnati y es el mejor jardinero corto defensivo de Cincinnati, y se espera de él que mejore mucho en su bateo. Es un muchacho bien joven. Cuando firmó en el 2021, firmó con 17 años y estuvo este año, cuando salió de la cirugía y estuvo haciendo su ejercicio, fue enviado, para sorpresa mía, fue enviado a la Liga de Otoño de Arizona, donde jugó relativamente bien. Arroyo va a ser retornado al equipo AA de Chattanooga y solamente tiene 21 años. Vuelvo y digo que la defensiva de Arroyo es de primer orden, de una defensiva de Grandes Ligas, y tiene mucho potencial en proyectarse como un jugador regular de las Grandes Ligas. Con Cincinnati posiblemente pudiera ser la segunda base. Y el otro jugador puertorriqueño es Ethan Salas, que es el prospecto número 2 de San Diego, un receptor bateador zurdo. Este muchacho es un jugador internacional que nació en Estados Unidos, en Kissimmee, Florida, de padre venezolano, de familia de jugadores profesionales que llegaron a jugar en el béisbol organizado, que conocen muy bien al béisbol organizado. Y su madre es puertorriqueña, Sonic Román es su madre, nació en Santurce. Sala debe de comenzar este año, podría comenzar con el equipo San Antonio AA, donde también podría ser compañero de equipo de Romeo Sanabria, la primera base de San Antonio. Sanabria, prospecto, si mal no recuerdo, es el prospecto número 30 del equipo de San Diego. Es un bateador que es una primera base, no tiene mucha fuerza en este todavía, porque todavía está desarrollando su cuerpo, su físico, pero es un bateador de contacto. Regresando a Salas, Salas fue firmado, era el primer prospecto en el 2023 en los prospectos internacionales, y fue firmado por $5.6 millones. Y en el primer año, con solamente 17 años, jugó en béisbol clase A, fue subido a clase A avanzada y terminó jugando en el San Antonio en su primer año del béisbol organizado, regresando en el 2024 a la clase A avanzada, donde solamente batió 206, pegó 4 cuadrangulares, pero estuvo en la Liga de Otoño, y este muchacho debería de comenzar en AA con el equipo de San Antonio y podría llegar a las Grandes Ligas este año si tuviese una excelente temporada con el equipo de San Antonio de la Liga de Texas en el béisbol organizado. Recordando a la fanaticada que el equipo de San Diego hay oportunidades en la receptoría de este equipo. Luis Campuzano, que fue el receptor regular al principio de la temporada, más tarde fue bajado a las ligas menores, y tienen varios veteranos batallando por ser el catcher regular. Ahí hay, en el equipo de San Diego, hay dos posiciones abiertas en la receptoría, y una de ellas podría estar Martín Maldonado, y después a mitad de la temporada Salas, dependiendo de lo que suceda en el béisbol AA con San Antonio, podría llegar a las grandes ligas.
Humberto.
Esos son los tres mejores prospectos puertorriqueños.
Humberto, yo creo que el tiempo nos ha traicionado, así que agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Pues muchísimas gracias y esperando que los indios de Mayagüez, Puerto Rico, puedan ganar la Serie del Caribe, aunque no es lo que pronostico. Yo pronostico que gana la República Dominicana.
Pues muchas gracias, Humberto, y buenas noches.
Buenas noches.